Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas, de nuevo en el aire de su programa Punto de Vista. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el doctor Quechava Bab, quien es doctor en botánica y es un etnobotánico que promueve el naturismo auténtico, tanto en Venezuela como en el mundo entero, porque ha ido ya en su largo peregrinaje, ya ha ido a Europa, a la India, América Latina, y no estoy seguro que haya ido a Estados Unidos todavía, pero seguramente irá. Y tiene varios escritos, entre otros Herbolario Tropical en 1981, Ayuda para el estudio de plantas con flores, qué, cómo y cuándo comer. También tiene Las bases del naturismo, naturaleza y bienestar humano. Se ha dedicado a la enseñanza del naturismo en distintos países: Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, México, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Francia, Guadalupe, España, Italia e India. Es miembro de un comité de expertos en plantas medicinales de los países en vía de desarrollo y participó en la Cumbre de la Tierra en Brasil en 1992. También en la Conferencia Mundial sobre Alimentación y Nutrición en Roma en diciembre de 1992. En esta oportunidad, el doctor Bat está acompañado del señor Antonio Valderrama, de la señora Alma García y del joven Vadier Hermoso, quienes forman parte de la Fundación Compartir, que es una fundación que, como muchas, se están creando en Venezuela y en el mundo, en esta ya larga lucha que tiene el ser humano por alimentarse mejor y por vivir mejor. Doctor Bach, quisiéramos en primer lugar que usted enviara un saludo a nuestra audiencia, que es en todo el estado Monagas, y quisiéramos aprovechar para que nos dijera, nos hablara de ese largo peregrinaje que usted tiene por unas cuantas décadas, en la cual ha dejado con toda seguridad una larga estela de amigos y algunos adversarios. Bienvenido a Punto de Vista.
Buenas tardes, Radio Escucha. Muchas gracias por esa oportunidad que me ha brindado para estar entre ustedes. Es cierto, en los últimos 26 años que tengo aquí en Venezuela, primero 18 años trabajé con la Universidad de Oriente como profesor y en los últimos 8 años trabajo exclusivamente en promoción de naturismo tropical. Y como tal, he tenido muchas oportunidades para entrevistarme con varios especialistas en diferentes continentes y también participar en muchos eventos internacionales donde era posible presentar nuestro punto de vista y ahí hemos recibido, digamos, como dice usted, amigos y también no tan amigos. No obstante, finalmente, como no tiene otra alternativa, buscan de nuevo para incorporar a la misión.
Bueno, ¿cuáles son, a su modo de ver, los problemas de salud en los países en vía de desarrollo y en los países industrializados? ¿Son los mismos problemas o están interconectados?
Bueno, yo diría que más que todo en los países en vía de desarrollo es un problema de ignorancia y la imitación ciega. En los países industrializados es ignorancia pura. Y ellos saben que es totalmente falso lo que siguen, pero no tiene otra cosa que hacer. Entonces, en ninguna forma estamos en la vía correcta. Necesitaría modificar lo que aprendimos ahora desde conceptos. Porque si empezamos con conceptos errados, si continuamos con una metodología inadecuada, no se puede llegar a una conclusión correcta. Ahí está el error. En el trópico nosotros imitamos ciegamente a las zonas no tropicales y luego queremos desarrollar. La palabra desarrollo tiene diferentes implicaciones en diferentes partes del mundo. Asimismo, el progreso. Nosotros queremos competir con los países industrializados, pero eso nunca puede resultar. Sin embargo, nosotros todos los días queremos competir lo que tiene en Milano, lo que tiene en París, lo que tiene en Nueva York, lo que tiene en otra parte. Pero nunca estamos satisfechos lo que tenemos aquí entre nuestro medio. Es el error.
Sí, muy bien, pero en todo caso quisiéramos identificar esos problemas de salud. ¿A qué se deben? A los hábitos. Usted habla, por ejemplo, de la necesidad de cambiar el estilo de vida. ¿Es posible esto en todo el planeta? ¿Se puede aplicar para los países de Occidente, igual que para los países del Oriente, para los del Norte y del Sur? ¿Cómo queda la historia, la idiosincrasia de cada uno de estos pueblos, de esas civilizaciones?
Mire, yo puedo resumir eso así. No deberíamos clasificarlo como Oriente Occidente, porque esa clasificación no tiene ningún valor, ninguna validez cuando referimos a la naturaleza. La naturaleza tenemos criterio siguiente: clima tropical, clima no tropical. En ese campo no entra ni Oriente Occidente. Cuando tomamos ese criterio así, en el trópico tenemos un 80% de la población mundial. Y también encontramos un 80% de recursos disponibles, 100% de sabiduría popular para utilización de estos recursos se encuentra en el trópico, mientras que apenas 15% de esos recursos aprovechamos para nuestro bienestar, el resto es para exportar materia prima para países industrializados. Y justamente, aún teniendo solo 15% a nuestra disposición, queremos imitar los países industrializados. Es primer error. Para los trópicos deberíamos desarrollar criterios totalmente diferentes. Y salud es un camino nada más. Lo que estamos buscando generalmente, y si es salud, tenemos que buscar bienestar humano. Mientras que en los países industrializados están buscando enfermedades, por lo tanto están encontrando más enfermos. Aquí lo que tenemos que buscar es salud. Nadie ha buscado salud, siempre ha buscado enfermedades. Hasta deberíamos llamar a la Organización Mundial de Salud, contrariamente, Organización Mundial de Enfermedades, porque ellos nunca han tratado salud, siempre tratan las enfermedades. Igualito aquí también, en vez de llamar Ministerio de Salud, deberíamos llamar al Ministerio de Enfermedades. Imagínese hospital. Hospital debemos llamar Centro de Enfermedad. Nunca deberíamos llamar Centro de Salud, porque ya no trata salud, trata enfermo. Fíjese dónde está el error.
Claro. Ahora, ¿a qué se debe que con tantos recursos que tienen, recursos naturales, particularmente flora, fauna o sobre todo vegetales que tienen los países llamados hoy en desarrollo, porque algún día seremos países también industrializados y desarrollados? No sé qué piensa usted al respecto, pero ¿por qué prácticamente nos saquean, se llevan todo lo que tenemos como si no tenemos suficiente dignidad o fuerza?
No es que ellos llevan, nosotros mandamos. Imagínese, por ejemplo, la luz solar abundante en el trópico, todo el mundo sabe de eso, no hay duda al respecto. Si exponemos nuestro cuerpo en la hora de la tarde, por lo menos como 5 o 6 de la tarde, la luz solar produce vitamina D en la piel humana, bien sabido a nivel mundial. Y esa vitamina D es indispensable para el cuerpo humano. Sin embargo, como en Europa la tecnología exige que agregara vitamina D para harinas, para leche en polvo, y esa tecnología traemos a trópico y aquí también agregamos vitamina D. Usted ve cualquier paquete de harina, cualquier pote de leche en polvo, ahí dice enriquecida con vitamina D. ¿No le parece una bobería? Teniendo la luz solar en el trópico, si estamos agregando tecnológicamente vitamina D para harina y para leche en polvo, ¿qué más esperamos? Solamente lo que hace falta en el trópico es exponerse a la luz solar. Esa información no hemos dado al público.
Es decir, que usted cree que una de las fallas fundamentales en
Educación.
los hábitos está en el sistema educativo, no
Perfectamente.
solo venezolano,
No,
sino
en trópico en
a nivel
general.
de
A nivel
los
mundial.
países
No a nivel
en
mundial.
desarrollo, no, sino a nivel
A
mundial.
nivel mundial. El país es desarrollado, yo no considero desarrollado. Yo considero que país industrializado, altamente contaminado, porque el ambiente de esos países, ni siquiera perro puede vivir allá. Es tan malo. Usted puede ver cualquier país europeo, ya no hay ningún futuro, no hay terreno útil, todo está contaminado, ambiente está totalmente sucio, aunque diga está limpiecito. Mientras que en el trópico tenemos abundancia de recursos, todavía tenemos sitios, aire fresco, manantiales, todavía tenemos. Pero el problema es que traen la sustancia tóxica de allá y botan aquí. Es peor. Imagínense, toda la toxina prohibida allá traslada a los trópicos. Por ejemplo, DDT. Es prohibido el uso de DDT en los países industrializados desde 1967. Mientras que aquí todavía seguimos utilizando ese mismo DDT, sabiendo que el uso de DDT provoca daños irreparables en los niños.
Ahora, eso es inevitable,
¿Quién dijo que es inevitable?
no, en el sentido de por qué se permite entonces.
Y el problema está
Tenemos que
ahí.
hablar un poco de política, entonces nuestros gobiernos aquí no son soberanos.
No sé, ahí sí no puedo opinar sobre política, o yo solamente lo que puedo decir es que no piensa nadie. Si hay algunas comisiones, ahí mismo olvidan todo, creo yo. No hay otra explicación. Imagínense, sabiendo que DDT causa daño a todos niveles, al ambiente, a los niños, el cerebro queda totalmente retardado. Sabiendo ese hecho, permitimos el uso de DDT.
¿Quién lo permite?
No sé quién más. Debe ser Sanidad,
El
Ministerio de
Ministerio de
Sanidad.
Sanidad.
Y imagínense, sabiendo que, por ejemplo, el producto de soya, 6.400 productos de soya, es dañino para salud, promovemos consumo de soya a todos los niveles, nivel de primario, secundario, lo que sea, a los niños damos soya y productos de soya. ¿No le parece interés económico por encima de valores humanos?
Claro que sí.
En el trópico no hace falta. Volvemos a DDT. DDT 1948, el descubridor de DDT recibió premio Nobel. Mientras que para el año 1967, DDT fue prohibido por su uso en países como Estados Unidos de América. Sin embargo, todavía estamos consumiendo eso en nuestro país.
Sí.
Y talidomida, otra sustancia química utilizada durante 1960 como sedante para mujeres embarazadas en Europa, fue culpable, fue responsable de producir 12.000 casos de niños deformes. Y fue prohibido el uso de ese producto. Pero este año en Brasil nacieron 46 niños afectados de talidomida. ¿Y cómo es posible si está prohibido sabiendo que eso causa daño? Y si seguimos utilizando en los países en vías de desarrollo, ¿a quién vamos a culpar? Sí, o sea, el problema justamente está allá. La información disponible no hemos distribuido equitativamente. Hemos tratado de copiar un sistema educativo europeo, hemos tratado de injertar un sistema educativo estadounidense en nuestro medio. Si usted quiere, saque cualquier libro de texto. Ahí dice, si quiere decir una fruta, no dice mango ni cambur, ahí dice manzana. Sí. Ni siquiera consideramos mango como fruto. Sí, efectivamente, si usted va por la calle, en terminales de pasajeros y todo, se consigue de manzana, pera importada, pero no se consigue un mango para comer.
Tanto mango que sea aquí.
Entonces, justamente, es uno de los puntos importantes. Idiosincrasia, porque en Europa solamente se consigue manzana, ellos nadie consume ya, ellos prefieren banano, ellos prefieren mango, ellos prefieren piña, ellos buscan frutas tropicales, mientras que nosotros buscamos fruta importada.
Sí. Bueno, vamos a dejar una inquietud en el aire y a cumplir con unos compromisos de la publicidad del programa. ¿En qué consiste la filosofía naturista? Ya volvemos. Bien, seguimos con nuestro distinguido invitado, el doctor Quechava Bhatt, y había quedado, doctor Bhatt, una pregunta en el aire sobre si se puede hablar de filosofía naturista. ¿En qué consiste? Bueno, muy importante para nuestra audiencia.
Nosotros normalmente no hablamos de filosofía. Nosotros hablamos una meta para naturismo. Nosotros creemos la meta debe ser el bienestar humano. Llevamos dos principios básicos. Antes que nada, no dañar. Por otra parte, los valores humanos por encima de valores económicos. Y la metodología seguida es muy simple, tomando en cuenta la actividad humana cotidiana, cualquier actividad que cause daño, bien sea para ambiente, bien sea para sí mismo, no es permitida. Cambiar para otra vía. Ahora, filosofía sería amor a sabiduría. Si solamente quedamos con la información, sería filosofía. Por eso no quedamos con filosofía. Mientras que religión sería tener fe. Todavía no está bien. Misticismo sería práctica de esa fe, mientras que espiritualidad es vivir esa experiencia permanente. Por lo tanto, no he querido decir solamente filosofía, sino me gustaría llegar hasta la espiritualidad.
Sí, muy bien. Es una etapa superior, a la etapa superior del naturismo, ¿no? En este caso.
No, en la totalidad. No sí. Aislamos en pedazos el ser humano. Desde todos los ángulos tomamos en cuenta, para naturismo no cortamos en pedazos, es la totalidad.
Sí, lo que ocurre es que, tal como usted, yo interpreto que cuando se refiere al naturismo, pareciera más bien un fundamentalista del naturismo.
Bueno, llame como quiera, no importaría, pero lo que me gustaría es que reflexionáramos, porque muchas veces nosotros negamos reflexionar. Simplemente imitamos ciega, en forma ciega de otro, entonces seguimos trabajando, actuando. Es un error. Por eso invito al naturismo para que reflexionemos, sí. Pensemos. Y por lo tanto, a veces cuando hablo, me dicen que yo soy muy fundamentalista. En realidad, lo que hago es poner la gente a pensar. Ese es mi punto de vista.
Muy importante. Sí. Ahora, doctor, usted ha publicado...
En 1982 era necesario publicar un trabajo, ayuda para estudio de planta con flores, donde en ese libro es netamente botánico. Eso fue parte de mi trabajo para ascender a la categoría de profesor titular en la Universidad de Oriente. Eso presenté en 1979, pero La publicación de la obra ocurrió en 1982. En esa obra hago una clave muy sencilla para que un botánico pueda identificar 2.835 géneros entre América tropical, y eso se ha agrupado en 260 familias de plantas con flores. Es una clave para identificación, y he simplificado ese libro de tal forma que sea muy fácil, cualquier estudiante puede seguir ese trabajo. La Universidad de Oriente publicó ese trabajo, pero creo que no ha promovido suficientemente, por lo tanto todavía los libros se encuentran en Cumaná. Apenas 700, 800 libros han salido hasta que yo sepa. Y más nunca he escuchado cómo estamos viendo eso. Y más aún, botánica casi nadie quiere, por lo tanto los libros nadie va a leer. En 1984 me preguntaron qué es lo que estoy comiendo yo. Para estar sano necesitas comer algo. Acaba de preguntar Alma, por ejemplo, que, ¿cuál es el secreto de juventud eterna? Es simplemente comer sano. Entonces, ese comer sano yo escribí en qué, cómo y cuándo comer. No es que toda hora es bueno para comer y tampoco toda hora es bueno para beber. Lo importante es que beber y comer tiene su norma de ser. Alcohol en ningún momento es una bebida, no es un medicamento, no es un alimento para saciar sed ni hambre, es simplemente un vicio y deja residuos tóxicos en el mundo entero. Entonces, todo ese detalle escribo en qué, cómo y cuándo comer. Y en 1985, unos amigos me pidieron que hablara sobre naturismo. Dicté un curso de naturismo en Cumaná, donde ya había establecido en 1979 un jardín etnobotánico donde hemos sembrado todas las plantas consideradas como maleza, pero son útiles. Hemos sembrado en el jardín etnobotánico Charachacra en la Villa Trepico en Cumaná. Y en base a esa información dictamos curso de naturismo, incluimos curso de naturismo, herbolario tropical, qué, cómo, cuándo comer, en un libro, Herbolario Tropical, una manera sencilla de vivir mejor, con una portada de Cayena. Es una obra útil porque habla de 450 recetas sencillas con recursos disponibles aquí. Agua, aire, concha de mandarina, concha de cítricos en general, piñas, lechosas,
cambures,
claro, sábila, todo eso, cómo utilizar esos recursos, eso se habla ahí, ajonjolí. Y después de esto, en 1991, publicamos un libro donde dice Base de Naturismo, donde por primera vez estamos presentando casi 40 teorías nuevas en naturismo. Y en 1994 publicamos otro libro, El Sentido de la Vida. Otro trabajo muy parecido a Base de Naturismo, pero en ese caso se orienta a los recién casados o a los novios para concebir conscientemente niños sanos. Y luego, cómo cuidar la mujer embarazada, cómo cuidar al bebé, cuál es el alimento, educación, etcétera, de los niños hasta los 6 años. En ese mismo libro hemos incluido un capítulo sobre la persona de tercera edad. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo enfrentar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo incluir ellos dentro de programas de desarrollo en cualquier parte del mundo?
Sí.
Y esos son resúmenes que hay. Y últimamente, en 1995, hemos publicado un folletico pequeño sobre cosmos, y donde hablamos por primera vez nuestro concepto de planeta Tierra y sistema solar, hasta ahí hemos llegado por el momento.
Hasta por ahora.
Por ahora.
Bueno, ¿cuál es la interrelación existente entre salud, ambiente y economía? ¿Ha perjudicado a la salud del humano el desarrollo industrial y tecnológico? ¿Propone usted, con todo respeto, ¿no?, volver a la prehistoria?
Si es necesario, se dice historia repite. En caso necesario, ¿por qué no? Si la historia actual, que no ha servido para nada, sino para destruir el mundo entero, me supongo que es hora para regresar a prehistoria y empezar de cero. Eso es lo que considero, porque en nombre de salud, que están tratando enfermedades. En nombre de ambiente, que están haciendo destruir el ambiente. En forma de economía, que están haciendo todo al revés. Entonces, salud, ambiente, economía, tres aspectos. Si los conceptos están errados, si metodología ha fallado y resultado ha sido desastre, tenemos que ir a prehistoria y, si es posible, pica piedras.
Mire, ¿está usted convencido que el cambio de estilo de vida es una necesidad planetaria?
Es una necesidad, no solamente una necesidad. Si hoy en día, si nosotros no aceptamos el cambio de estilo de vida, es demasiado tarde, que la humanidad, un 98% está en pico de Zamuro, como se dice. Y no tarda dos generaciones más para que ese 98% de la humanidad desaparezca, quedando nada más 2% que probablemente pueden ser naturales y probablemente son de trópicos. El resto del mundo va a desaparecer. Si sigue el camino igual, sería interesante que esa entrevista quedara grabada para que alguien que escuche dentro de 50 años van a saber que eso sí ocurrió. Ese sí es futurólogo. Por lo tanto, para que vea, eso va a quedar histórico.
¿Cómo no? Ya lo tendremos todos aquí. Vamos a dejar una pregunta en el aire y uno compromiso con la publicidad del programa. ¿Cree usted, doctor Bart, que en este mundo de corrupción y consumismo, en el que no ayuda ni el sistema educativo ni los medios de masa, es posible popularizar el naturismo, que tengo entendido que a pesar de todo está creciendo? Ya volvemos. Bien, seguimos con nuestro distinguido invitado, el doctor Quechada Bart. Y había quedado en el aire una pregunta, doctor Bart, que si usted cree que en este mundo de corrupción y consumismo, en que no ayuda ni el sistema educativo, ni los medios de masa, ni, yo diría, le agregaría ni el ejemplo de los llamados líderes, etcétera, ¿es posible popularizar el naturismo en Venezuela, en América Latina, en el mundo?
Muchas gracias por ese programa Punto de Vista. Aquí veo algo interesante. Hace un ratico atrás, usted me preguntó si tenemos que regresar en la historia. Ahora me está colocando la misma pregunta de otra forma, ¿cómo resolver? Imagínese, si cambiamos sistema educativo, hasta el ministro de Educación ha aceptado que ha fracasado educación en el país. Es un fraude, dijo él.
Sí, cómo no.
Entonces, a ese nivel, si han aceptado que ha habido una falla, es oportuno que cambiemos ese sistema.
Y a propósito, vamos a abrir un paréntesis antes de seguir con el tema naturista. ¿Cómo cree usted que debería ser, qué cambios introducir en el sistema educativo que usted conoce, el sistema educativo venezolano?
A mi modo de ver, el niño cuando nace con muchas posibilidades. Nosotros trancamos su crecimiento con el llamado sistema educativo hoy en día. Lo que debemos permitir es su abertura total. El niño tiene 5 sentidos sensoriales, pero no dejamos crecer, florecer ni un sentido sensorial. Obligamos al niño para cargar 3 bultos. Es todo lo que hacemos. Eso haría un burro. No necesita un niño ir a escuela. En cambio, lo que tenemos que hacer es para que 5 centros sensoriales logren percibir toda la información de la naturaleza sin prejuicio. Cuando logramos hacer eso, el niño quedaría bien entrenado para observar la naturaleza tan variada, tan noble, tan rica en el trópico. Pero nosotros obligamos al niño solamente para escuchar una parte, solamente para ver una parte, solamente tocar una parte. Cuando llegamos gusto y olfato, ni siquiera tenemos parámetros. Entonces, ahí el niño queda chucuto. Su educación obliga a él para encerrar en algo pequeño, un mundo pequeño. Lo que podemos hacer es abrir el mundo para el niño, para que desarrolle su creatividad y la eficiencia humana, para que la capacidad supere cada día más. Entonces, dando una oportunidad, cualquier niño va a crecer plenamente, y cuando los niños crezcan así, tendremos un futuro seguro. Pero para eso necesitaría entrenar a los maestros. Y por el momento, los maestros, profesores que tenemos, no piensan, no permiten pensamientos libres. Lo que hacen es simplemente trancar todo. Obligar al niño para seguir lo que el maestro ha enseñado. No dejan que piense algo más. Y si piensa más, dicen que cállate. O dicen que está rapado.
Sí.
Si el niño piensa más, es problema para maestro. Entonces, no hay permiso para crecer. Eso es simplemente quedar ciego para siempre.
Entonces, por allí cree usted que debe introducirse la reforma educativa.
Por supuesto.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a seguir con esto que le planteé de cómo hacer para popularizar el naturismo.
Imagínese, es tan sencillo. Enseñar a la gente en el campo que el trabajo de campo es importante, la producción. ¿Qué es lo que puede producir? Aunque tenga un conuquito pequeño, siempre 4 plantas. El indio antiguamente, como ya mencionamos, regresando a prehistoria, el indio utilizaba yuca, maíz, frijoles, auyama. ¿Y por qué no sembramos estos productos? Ver cómo resulta eso. Una vez que barriga llena, corazón contento queda, no hay problema. Pero no hay nadie en el campo que siembre. Usted puede ir a cualquier esquina de Estado Monagas, hay terreno baldío por toneladas, como se dice. Extensiones enormes sin nada. Hasta tenemos carrizo, como dicen aquí, gamelote.
Sí.
Y hasta eso sirve como alimento. Si el ganado, si toro, burro, consume ese carrizo y crece fuerte, ¿por qué no hemos aprovechado eso? Tiene excelente clorofila, podemos extraer y beber, y también podemos utilizar todos los recursos disponibles aquí. Por ejemplo, pira, bledo, eso crece como monte. Es un gran alimento. Podemos sembrar, cosechar, sembrar auyama. La hoja de auyama es comestible, la flor también, y la semilla de auyama riquísima. Asimismo, cuando consumimos cambur, plátano, hay que consumir con su concha. No debemos desperdiciar. Igual sucede con parchita, igual sucede con naranja, igual sucede con piña, igual sucede con lechosa. Quiere decir, saber aprovechar los recursos. Mango, por ejemplo. Aquí en Monagas parece que no hay mango, ¿verdad?
¿Cómo no? Hay mucho.
Sí, pero ¿por qué no aprovechamos ese recurso? Todos los recursos que tienen cerezas. ¿Recuerda Luis Mariano Rivera que cantaba sí. Cerecita, cerecita? En el occidente dice semeruco.
Sí.
Y guayaba. Son frutas por excelencia, tiene vitamina C natural. Si el niño consumiera unos 2, 3 guayabas al día, tendría todas las vitaminas C que necesita. No haría falta suministro de vitamina C aparte. Uno de los recursos más importantes que tenemos es guayaba. Una mujer embarazada, si consumiera 1 o 2 mangos diarios, todas las vitaminas A, B, C y hasta M de mango está ahí. Sí. Teniendo eso, ¿por qué no hemos dado ese mango para comer? Entonces, la información lo que tenemos que dar es un naturismo auténtico, un naturismo tropical, saber utilizar los recursos disponibles en nuestro medio. Y esto debemos saber cómo manejar esos recursos, cómo producir los recursos, cómo hacer llegar esa información al consumidor a menos costo posible. Sí. Solo por decir arroz integral, eleva su precio. Los cereales hay que consumir en forma integral, y entonces lo que hace, aumenta su precio para que nadie consumiera. Arroz blanco es empobrecido, no enriquecido. Mientras que arroz integral es integral, más rico. De 100 kilos de grano seco, al trillar se logra 82 kilos de arroz integral, mientras que arroz pulido blanco es solamente 66 kilos. Si nosotros utilizamos arroz blanco, estamos enfermando a los niños, mientras que el afrechío que está presente en arroz integral, los niños crecen sanos. Imagínense, la tecnología importada nos enseña consumo de arroz blanco, mientras que naturismo orienta para que consumiéramos cereales integrales, así para no enfermarnos. En otra palabra, nosotros tomamos una educación preventiva y no curativa de las enfermedades.
Claro, eso en el fondo también lo persigue el naturismo.
Una educación, una educación oportuna para que cambie estilo de vida acorde al clima donde estamos y consumir bien sea aire fresco, agua fresca, tierra buena, sol, flora, fauna, debidamente.
Ahora, en su experiencia, doctor Bach, ¿no ha encontrado algún gobierno de planeta que tenga dentro de su régimen alimenticio, el gobierno central o algún ministerio de sanidad que tome en cuenta el naturismo como
el problema
oficial de alimentación?
Mientras que no cambien los conceptos básicos, no es factible implementar ese sistema, porque ese sistema, si implementamos naturismo, no está aprovechando las comisiones. El presupuesto nacional tendría que cambiar, tiene que dedicar más espacio para educar, pero no tenemos suficiente personal, recursos humanos entrenados para orientar al público en general. No hemos acercado a los gobiernos porque esperamos que los gobiernos tomen en cuenta que nosotros existimos. Y por otra parte, cuando nosotros fuimos para ofrecer esa información al Ministerio de Educación, ellos cerraron la puerta.
¿En qué año fue eso?
Hace como 3-4 años atrás, en Caracas, en Los Ruices, en mejoramiento profesional, algo así.
Profesional.
Ahí fui invitado para que dictara una conferencia. Me dijeron que yo esperé 15 minutos en auditorio. No fue ni un alumno. Dijeron que estaba prohibido asistir a esa reunión. No sé quién prohibió. Y después, en el Ministerio de Educación, me invitaron para que fuera allá para incluir algún tema en educación para salud. Estaban revisando el texto de séptimo o octavo grado para incluir en educación para salud una opinión nuestra, querían incluir. Y así me invitaron, fui allá. Pero después me enteré de que el señor encargado estaba permiso por 15 días. Me citó para entrevista. Entonces, ¿usted parece que así se trata a uno? No. Entonces, cuando trata así, uno ve obligado no acercar más, esperar el tiempo. Cuando el tiempo madura, naturalmente va a caer el mango. Esperamos para recoger mango cuando cae.
Y ojalá se den cuenta antes de que se acabe el mundo, se acabe, desaparezca el ser humano.
No va a desaparecer así. Dentro de 50 años, lo que va a desaparecer, desaparecerá. 2% sobrevivirá Entonces vamos a promover nuestro naturismo.
Mire, ¿rechaza usted los adelantos científicos y tecnológicos per se o por el contrario cuestiona la mala utilización de la ciencia y la tecnología?
Yo mencioné, el principio de naturismo es antes que nada no dañar valores humanos por encima de valores económicos. Cualquier ciencia y tecnología que causa daño al ambiente, cualquier ciencia y tecnología que causa daño al ser humano, para mí es un atraso. Y peor todavía, estamos suicidándonos, si puedo decir así, porque estamos destruyendo el ambiente cada día más. Imagínese la cantidad de armamento que estamos explotando diariamente, la cantidad de vehículos que estamos colocando en la calle diariamente, la cantidad de, usted llamaría, cohetes que mandamos al espacio diariamente. Y nunca pensamos la cantidad de recursos que estamos perdiendo diariamente solo por esa razón. Naturismo no considera eso como avance. Considera eso un atraso para la humanidad. Entonces, la ciencia y tecnología, si ha basado en conceptos errados, no puede conducirnos al bienestar humano.
¿Y cuál es la ciencia y tecnología que nos conduciría al bienestar humano?
Razonamiento lógico sin prejuicios. Y hasta ahora no ha sido desarrollado ese tipo de ciencia ni tecnología. La tecnología que ha habido hemos considerado como empirismo, barbaridad. Imagínese, por ejemplo, Casabe. La industria de tecnología de Casabe es netamente un descubrimiento indígena. El indígena descubrió cómo seleccionar Casabe, yuca, sembrar, eliminar el veneno y empaquetar, producir casabe sin agregar ni una gota de veneno, más bien eliminando el veneno que estaba presente en la cáscara de yuca. Esa tecnología es ciencia, acepto yo. Usted diría que debo regresar a prehistoria. Acepto regresar para consumir yuca en forma de casabe mañoco. Mientras que ninguna universidad del mundo ha logrado producir en tecnología de alimento que diga una alimentación adecuada parecida a yuca, mucho menos a mañoco o casabe. Por lo tanto, con ese ejemplo estoy colocando claramente en tela de juicio la ciencia y tecnología moderna que agrega sustancias químicas nocivas, que agrega herbicidas, fertilizantes químicos y colorantes artificiales, sabores artificiales, para destruir salud de los niños y adultos y todo. Sí. Entonces, aquí estoy comparando, por ejemplo, refrescos. ¿Refresco usted cree que es un avance? Y más bien un atraso. Aquí tenemos guarapo de caña, agua de coco. Consumo de eso es muy famoso en el pueblo. Teniendo ese recurso, si nosotros buscamos guarapo de caña, estamos equivocados. O sea, en sentido que guarapo de caña es útil, pero nosotros buscamos un refresco.
Un colorante, un químico.
Un colorante químico. Y ahí está el medio de comunicación, lamentablemente, ayuda para promover todos esos productos en forma de propaganda, pero más bien no educa al pueblo para consumir adecuadamente esos productos. Sí,
ahí tocamos otro tema que está muy relacionado con lo que usted está conversando, ¿no? Que es la sociedad de consumo. ¿Qué es para usted esa sociedad de consumo? ¿Por qué la critica? ¿Por qué tipo de sociedad la cambiaría?
Bueno, la sociedad de consumo para mí es que ciegamente continúa aprovechando, utilizando todo lo que sale en propaganda, sin razonar, sin pensar, por si acaso si puede ocasionar daño, ¿por qué será que está votando en otra parte? Por ejemplo, microondas. Microondas está prohibido en los Estados Unidos, en alguna parte, en Inglaterra se prohibieron.
¿Por qué?
Porque causa daño al usuario. Y entonces,
¿podría explicarlo cómo causa daño?
cómo no, microondas en Europa han prohibido porque no está eliminando salmonela de la comida, no está calentando uniformemente. Una mujer embarazada si utiliza microondas hay peligro porque hay desperfecto de fábrica, cualquier aparato puede tener daños, cualquier escape puede dañar al usuario. Por esa razón prohibieron el uso de microondas en Europa, especialmente en Inglaterra. Pero con propaganda colocan aquí para que ama de casa utilice microondas. Y encima de eso, microondas no sirve para cocinar vegetales y cereales así, sino solamente para recalentar simplemente los productos enlatados, envasados, lo que sea. Eso es lo que sirve y no sirve para otras cosas. Entonces encontramos un defecto cuando nosotros consideramos que estos productos industriales solo sirven para dañar el ambiente y no en beneficio de la humanidad. Nosotros en Naturismo no recomendamos el uso de estos productos. Y justamente uno de los aspectos importantes es eso, razonar, entonces considerar. Imagínese, ya mencioné hace rato el uso de DDT, prohibido en países industrializados, luego mandan aquí para uso aquí. Mediante propaganda estamos obligados a consumir esos productos. ¿Y cuándo vamos a protestar contra eso?
Bueno, yo creo que entonces, vamos a protestar.
Entonces, ya... en vez de protesta, propongo que busquemos los recursos disponibles aquí, aprovechamos esos recursos para bienestar nuestro, olvidemos del resto. Ya. Teniendo frijoles, teniendo caraotas, teniendo quinchoncho, teniendo lentejas, teniendo garbanzos, teniendo arvejas, ¿por qué tenemos que importar soya? No entiendo.
Ya, muy bien.
Por ejemplo,
usted ha hablado en entrevistas, en la prensa y en folletos de que el fin del mundo está cerca. ¿De cuál mundo habla usted? ¿Cuán cerca? ¿1000, 2000 años?
Yo pondría otros 50 años más, porque el mundo industrializado va a colapsar precisamente por falta de demanda de los productos, precisamente por el deterioro genético de los seres humanos en países industrializados, precisamente por tener cunas vacías. Ya el año pasado en el Cairo, en la reunión de Naciones Unidas sobre población, se habló las cunas vacías. En Europa, por cada 4 familias, si tiene 5 niños, y en ese caso, 4 familias quiere decir son 8 adultos. Para 8 adultos, si en una generación nace 5 niños nada más, hay probabilidad de reducir la población a la mitad en una sola generación. Eso es lo que llamamos cunas vacías. Esa situación es peor en el resto del mundo. Entonces encontramos una situación crítica de la población mundial. Y esa población que nace, si tiene defectos de diferente índole, por ejemplo, si son homosexuales, ahí se pierde totalmente la futura generación porque no hay posibilidad de procreación. Entonces, de los 5 muchachos, 3 salen homosexuales y quedaría una sola pareja pendiente para próxima generación. De 4 parejas de esta generación, quedando una sola pareja para próxima generación.
Bueno, doctor, realmente ya nos estamos acercando al final del programa, nos van a quedar muchas preguntas por fuera, y finalmente, en aras del tiempo, quisiéramos preguntarle acerca de alguna información que hemos tenido en el pasado, que algunos médicos, colegios de médicos, se han enfrentado a usted, acusándolo de ejercicio ilegal en la medicina, de competencia desleal, entre comillas, o de curandero, de brujo. ¿Qué pasó con todo esto? ¿En qué paró toda esta
situación? Bueno, tengo entendido que no es que enfrentaron, más bien hicieron una denuncia en la PTJ, si no me equivoco, hace unos 15 años atrás, 12 años atrás, parece que hubo algo de eso. En Cumaná, a través de la PTJ, hicieron averiguaciones dos veces y después descubrieron que eso no era cierto. Ahí parece que acusaban de que yo era charlatán, mi libro era Peligro para Salud, Herbolaria Tropical era Peligro para Salud, y también no tenía base científica. Esas son acusaciones comunes que han recibido cuando los inspectores de la PTJ averiguaron de que encontraron los tres títulos universitarios que tenía yo, el escalafón universitario también que tenía, por lo tanto, no era charlatán. El libro Herbolaria Tropical ha sido traducido en inglés, en francés, está en uso en muchos países del mundo y tampoco es charlatanería y no es peligroso para salud, al contrario, hoy en día miles de usuarios reportan bien agradecido el uso racional de esos remedios. Y también es importante que yo nunca he ejercido ni legalmente ni ilegalmente ninguna profesión médica. Solamente soy naturista, orientador, por lo tanto nadie puede acusar a mí.
Bueno, para que se despida, doctor.
Bueno, muchas gracias por haber presentado esa oportunidad y espero que piense antes de actuar. Muchas gracias en nombre de Naturismo. Espero que la fundación de aquí encargue de promover naturismo en Monagas. Gracias.
Bueno, muy bien. Muchas gracias al doctor Quechaba por haber acudido a la cita en Punto de Vista. Gracias a los señores Antonio Valderrama, Alma García y Badier Hermoso por estar presente. En nombre de Josefina de Muñoz y quien les habla, Edgardo Ávila, le damos las gracias por habernos escuchado y los invitamos para mañana a la misma hora cuando estaremos con un programa de corte similar. Muy buenas noches.